Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón, y agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Estamos aquí con el licenciado Alejandro Fernández Hernández, juez 24º familiar de Ministerio de Ley, y vamos a platicar acerca de qué es la liquidación y partición de la herencia. Muchas gracias. El licenciado Alejandro Fernández Hernández, nos da mucho gusto que nos haga favor de recibirnos. Él nació el 25 de marzo en la Ciudad de México. Él es egresado de la ENEP Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene su cédula profesional, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2003, su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia es secretario, proyectista, juzgado 40º y 5º familiar, juez 24º familiar, experiencia académica, catedrático de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México e institución privada. En las materias de inducción al derecho, teoría general de proceso, derecho civil, 5º y 6º, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado Alejandro, gracias por permitirnos platicar con usted. Cuéntenos, ¿por qué estudió derecho?
Pues nuevamente, muchas gracias. Ya en alguna otra ocasión hemos estado colaborando con ustedes, ¿verdad? Y nuevamente agradecerles nuevamente esta oportunidad de dirigirme a su público. Y bueno, pues como lo he referido en otras ocasiones que ya hemos tenido la oportunidad, pues es un tema de vocación, ¿verdad? De tener el gusto por la legalidad, la justicia, y bueno, pues es lo que nos lleva primeramente a estudiar la carrera y posteriormente a incorporarnos a la carrera judicial, ¿verdad?
Así que si volviera a nacer, volvería a ser
sí, seguramente. Sí, sí, sí.
Me gusta lo que hace. Licenciado, quisiera que nos hiciera favor de platicarnos ahora en el caso de la liquidación y partición de una herencia. ¿Qué es la liquidación de la herencia?
Sí, mire, primeramente precisar que un procedimiento en materia sucesoria consta de una serie de etapas. La primera de ellas, pues, consistirá, dependiendo si estamos frente a una sucesión testamentaria o intestamentaria, en la sección primera, en tratándose de una sucesión intestamentaria, el juez tendrá que dar una resolución reconociendo quiénes son las personas que tienen derecho a heredar en función del parentesco que se haya tenido con el autor de la herencia, con la persona que falleció. Si estamos frente a una sucesión testamentaria donde el autor de la herencia dejó un testamento, pues el juez emitirá una resolución declarando la validez de ese testamento y reconociendo a quienes fueron instituidos como herederos en el mismo, quien acorde a la voluntad del testador, pues dispuso que serían sus herederos. Esto es en una sección primera. Posteriormente viene una sección segunda en la cual el albacea que se designe o que haya designado el testador o que designen los herederos tendrá que formular un inventario, es decir, los activos y los pasivos que hay en la herencia, que haya dejado el autor de la herencia, tendrá que hacer un inventario de esos bienes para que se tenga certeza de cuál es la masa hereditaria, es lo que conocemos como la masa hereditaria. Posteriormente, una sección tercera en la que se rinden las cuentas, se emite una cuenta de administración de estos bienes que conforman la masa hereditaria, es decir, si generan frutos, si generaron alguna erogación por alguna contribución fiscal o algún gasto por mantenimiento, si se realizó algún pago por las deudas mortuorias, por algún adeudo que tuviera el autor de la herencia y que tenga que ser cubierto, pues todo esto, ¿verdad?, se determina en la sección tercera de administración. Muchas veces los inmuebles pues tienen que pagar impuesto predial o tienen que realizarse alguna obra de mantenimiento, si son vehículos pues pago de tenencia, en fin, dependiendo de la naturaleza de los bienes, pues implicará una administración de los mismos, unas erogaciones pues para mantener al corriente sus pagos, sus contribuciones de impuestos, ¿verdad? Todo eso se ventila o se determina en la sección tercera. Y finalmente una sección cuarta en la que se determina lo que es materia de la charla del día de hoy, que es la liquidación de la herencia. Es decir, la manera en la que se va a repartir la herencia entre los herederos que hayan sido instituidos en el testamento o bien entre los herederos que el juez haya declarado como tales en función del tipo y el grado de parentesco que se tuviera con el autor de la herencia. Entonces, en sí, esta es la esencia o la finalidad de la sección cuarta, que es la liquidación de la herencia, es decir, la repartición de los bienes que conforman la herencia entre los herederos instituidos o reconocidos por disposición de la ley.
Si en un testamento el que testa decide dejarle sus bienes a alguien que no es de la familia, ¿dejan de tener derecho los familiares o también tienen derecho los familiares?
En principio, toda la persona tenemos esa libertad de disponer de nuestros bienes para después de nuestro fallecimiento. Hay una libertad de testar, de disponer en el testamento la manera en la que queremos repartir nuestros bienes. Sin embargo, la ley prevé algunas restricciones a esa libertad, como lo es el caso de que tenga deudores alimentarios. No puedo yo dejar todos mis bienes en favor de una persona que no es mi familiar y dejar sin esa protección a las personas respecto de las cuales tengo la obligación alimentaria. No quiere decir que no pueda hacerlo. Sí puedo disponer de mis bienes, pero siempre y cuando prevea o disponga de lo necesario para satisfacer las necesidades de las personas respecto de las cuales tengo obligación alimentaria.
¿Qué importancia tiene el inventario en estos juicios?
Es fundamental el inventario porque es lo que nos va a dar la pauta de lo que se va a liquidar, de lo que se va a repartir en la sección cuarta. Precisamente en función de lo que se inventaríe en la sección segunda, tiene que estar en concordancia con el proyecto de partición. El albacea tiene que ir acorde a lo que se inventarió al momento de formular ese proyecto de partición. Tiene que estar repartiendo lo que fue aprobado en el inventario de la sucesión.
¿El inventario lo realizan? ¿Quién lo realiza?
El albacea formula el inventario y se pone a la vista de los interesados, de los herederos, pues para que ellos lo analicen y puedan determinar o hacer valer alguna objeción, si es el caso de que o bien se estén incluyendo bienes que no pertenecen al autor de la herencia o bien que se estén excluyendo algún bien, pues de manera deliberada o por desconocimiento del albacea no incluye un bien que al final el titular era el autor de la herencia. Entonces es importante que al momento de que se formule el inventario se ponga en conocimiento de los herederos para que ellos puedan formular algún tipo de observación o de objeción según sea el caso.
Licenciado Alejandro Fernández, ¿qué papel juega el albacea?
Bueno, el papel del albacea es fundamental en el trámite del procedimiento sucesorio, dado que él es el representante de la sucesión. y él es el encargado de darle prosecución al trámite de la sucesión, del juicio sucesorio. Es decir, una vez que el albacea asume el cargo, se le discierne del mismo, pues primeramente tiene esa obligación, ¿verdad?, de formular el inventario de los bienes que conforman la masa hereditaria, tiene la obligación de rendir las cuentas de administración de la sucesión, tiene la obligación de formular el proyecto de partición o liquidación de herencia, y también tiene la obligación de representar a la sucesión en las demandas de cualquier otra naturaleza que pudieran llegársele a interponer a la sucesión. De pronto, si el autor de la herencia dejó una deuda y esto implica que le presenten una demanda de índole mercantil o civil, es el albacea el que va o debe de representarlo, representar a la sucesión en ese juicio, ¿verdad? O en esos juicios que llegaran a interponerse en contra de la sucesión. Pues entonces de ahí desprendemos que el rol o el papel o la relevancia del cargo de albacea es fundamental, ¿verdad?
Si hay deudas de parte de la persona que falleció, ¿se tienen que pagar esas deudas antes de repartir la herencia?
Efectivamente, hay obligación de hacer frente a las deudas que se hubieran dejado por parte del autor de la herencia, y una vez liquidadas estas deudas, pues ya lo que llegara a quedar será lo que puede repartir, ¿no? Aquí en materia sucesoria hay un principio o un concepto técnico que conocemos como beneficio de inventario. ¿Qué es este principio del beneficio de inventario? Que los herederos o la herencia va a responder de las deudas del autor de la herencia, de la persona que fallece, hasta donde alcancen sus bienes. No quiere decir que como fui heredero y pues debe más de lo que dejó, pues yo tengo que asumir con mi patrimonio esas deudas. Las deudas se van a cubrir hasta donde alcancen los bienes del autor de la herencia. No se va a afectar el patrimonio personal de los herederos instituidos para pagar esas deudas. A eso es lo que conocemos como beneficio de inventario. Efectivamente, primero se pagan las deudas y ya posteriormente el remanente, por llamarlo de alguna manera, será lo que habrá de liquidarse, de repartirse entre los herederos.
¿Qué rol juega el testador, licenciado Alejandro Fernández?
Bueno, al final el testador pues es el causaviente, el beneficiario, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera coloquial, pues del juicio sucesorio, es la persona a quien se le están dejando los bienes. En este caso, pues él tendrá que estar atento a el inventario que formule el albacea, a la cuenta que rinda el albacea para que determine si está de acuerdo con ella o no, o se están incluyendo gastos que no están justificados o que no tienen por qué incluirse, y finalmente pues es estar atento a que finalmente pues se le entregue lo que por ley le corresponde, ¿no?, como heredero o como legatario, según sea el caso. Al final es el beneficiario, ¿verdad?, de esta institución de heredero, ya sea por testamento o por disposición de la ley, pues es la persona a la que habrá de entregársele el patrimonio que en su momento pues fue de esta persona.
Licenciado Alejandro Fernández, ¿quién puede pedir la liquidación de una herencia?
Los interesados, los herederos instituidos, los legatarios pueden solicitar pues que se liquide la herencia y que se les entregue, ¿verdad?, que se establezcan las bases de cómo se van a repartir los bienes y de qué manera y en qué proporción. Esto va a depender pues de las bases que se hayan establecido en el testamento, porque suele suceder o sucede a menudo que el testador deja en proporciones diferentes la herencia, el 20% para tal persona, el 40% para otra persona, ¿verdad? Entonces, pues, De ahí la importancia, ¿no?, de que se tengan todas estas bases para poder dar cumplimiento a la voluntad del testador o bien pues a lo que dispone la ley.
Licenciado Fernández, ¿cómo funciona la partición de la herencia?
¿Cómo funciona? Bueno, al final va a ser importante atender a la naturaleza de los bienes que habrán de repartirse, ¿verdad? Si, por poner un ejemplo, si dentro de la masa hereditaria hay un vehículo y hay tres herederos, pues no podemos determinar, a ti te tocan dos llantas, a ti te toca el motor, no, ¿verdad? Es algo absurdo, claro. A diferencia de, por ejemplo, si es un terreno de una superficie pues que permite fraccionarlo en partes iguales, entonces pues ahí habrá que establecer esas bases de cuánta superficie le corresponde a un heredero, cuánta a otro y cuánta a otro, y medidas y colindancias de ese terreno. Cuando es un bien que decimos no admite cómoda división, pues tendrá que venderse y el producto de esa venta es el que se va a repartir entre los herederos. Aquí, obvio, la misma ley nos establece derecho del tanto, es decir, que si alguno de los herederos tiene interés en adquirir ese bien que no puede o que no admite cómoda división, pues tendrá esa preferencia, ¿verdad? Para él,
pagarle
lo que su parte que les corresponda, exactamente.
¿Eso suele dar muy frecuentemente?
Sí, se suele dar en el supuesto de que el bien no admita cómoda división. Sí, por lo general alguno de los herederos tiene interés y tiene la posibilidad de pagarle la parte correspondiente a los demás, pues lo hacen de esa manera.
¿Y cómo se sabe cuánto vale ese bien?
A través de un avalúo que se ordena. Ya sea que los interesados exhiban en principio un avalúo en el que establezcan, pues desde mi punto de vista o desde la opinión del valuador que yo propongo, tiene este valor. El otro interesado puede estar de acuerdo o decir no, yo tengo un avalúo diferente, y ahí ya pues se tendrá que analizar si la diferencia es significativa, plantear o designar por parte del juzgado un perito, un valuador, un tercer valuador para que establezca, ¿verdad? Y si la diferencia no es tan significativa, pues partir las diferencias entre uno y otro y llegar a un punto de equilibrio.
Muy bien, licenciado Alejandro Fernández, le vamos a suplicar un momento. Vamos a un corte a Cabina Central y regresamos. Esta es La Voz Judicial.
Muy bien.
¿Prendidas?
No se puede quitar el cubrebocas.
Ok.
Tengo que tomar fotos cuando.
Muy bien.
Gracias.
Sí.
Gracias.
Ah, le comentaba al Lino que soy juez titular.
Ah, juez titular.
No. Sí.
Es diferente.
Sí.
Gracias.
Sí, el de Ministerio de Ley es interino. Es
que me mandaron aquí el Ministerio de Ley.
Ajá.
Además, juez.
Perdone.
No se apure.
3, 2.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. A nombre de nuestro director general Tony Macuso, su servidora Rosalía Buaón, acompañada del director editorial Lino Calderón, estamos platicando con el licenciado Alejandro Fernández Hernández, juez 24º familiar titular, y estamos hablando acerca de qué es la liquidación y partición de la herencia. Es muy interesante y es muy importante que conozcan todos ustedes, queridos radioescuchas, cómo se realiza esta partición de una herencia. Y bueno, precisamente queríamos preguntarle cómo funciona la partición de una herencia.
Bueno, pues reiterando o resumiendo un poco lo que hemos venido comentando, va a ir en función del número de herederos, instituidos en un testamento o declarados con ese carácter en una resolución del juez, si es que no hubo un testamento y se está frente a una sucesión intestamentaria. Posteriormente el albacea formula un inventario en el que incluye activos y pasivos, en el que se tendrán que pagar los pasivos y lo que, si es que los hay, y lo que reste o lo que quede del patrimonio de quien fue el autor de la herencia, pues es lo que se va a repartir, se va a distribuir entre los herederos ya en una sección cuarta, es decir, en la sección cuarta se sientan las bases de qué es lo que le corresponde a cada uno de los herederos.
Licenciado Alejandro Fernández, ¿cómo se hace la participación de ellos? La partición.
Sí, el albacea formula un proyecto, lo pone, lo propone ante el juez y el juez le da vista, lo pone en conocimiento de los herederos para que ellos lo analicen, lo revisen, si está ajustado a lo que fue inventariado, si se está repartiendo lo que se inventarió, lo que quedó de la herencia, si se están incluyendo los bienes y si la repartición se está haciendo en los términos que debe de hacerse, es decir, en la proporción en la que dispuso el testador en su testamento o en la proporción en la que la ley dispone que le corresponde a los herederos, en el caso de que no haya habido un testamento y sea una sucesión intestamentaria.
Muy bien, licenciado Alejandro Fernández, ¿y cuánto tiempo dura en promedio este procedimiento?
Pues mire, hablar, ustedes lo saben perfectamente, ¿verdad? Hablar de términos en materia de impartición de justicia es muy incierto. No podemos precisar qué tiempo va a tardar un procedimiento de esta naturaleza. Depende de muchas situaciones o de las particularidades de cada asunto, ¿verdad? Pudiera tener. Puede ser muy rápido, se les da vista a los herederos con el proyecto de partición. Si ellos no formulan una objeción, bueno, pues el juez tiene un término de 15 días para dictar una sentencia definitiva en la que aprueba el proyecto de partición y ordene la adjudicación de los bienes acorde a cómo se formuló o se planteó en ese proyecto. Pero si hay oposición, si algún heredero manifiesta una inconformidad, pues se tendrá que tramitar, se tendrá que ventilar esa oposición o esa objeción en una vía incidental, en un incidente de oposición al proyecto de partición. Y bueno, pues ahí va a depender en qué consiste la oposición, qué pruebas se están ofreciendo para justificar esa oposición, qué pruebas va a ofrecer el albacea para defender su proyecto de partición y los tiempos pues que lleven es el desahogo de esas periciales o de esas pruebas que se pudieran ofrecer. Entonces los tiempos pues son muy muy inciertos, todo dependerá de las circunstancias que se vayan presentando en cada caso.
Oiga, licenciado, en este proyecto de partición el juez también puede determinar la supervisión por parte de peritos de todo el inventario que se tiene, o sea, la autoridad interviene o nada más el puro albacea.
No, al final estamos hablando de dos momentos. Aquí su pregunta nos regresa a la sección segunda, que es la sección de inventarios. Sí, aquí el albacea formula un inventario, lo pone el juez a la vista de los herederos para que ellos pues manifiesten su conformidad o no con ese inventario. En caso de que manifiesten su conformidad con el inventario, no quiere decir que el juez lo vaya a aprobar así sin mayor cuestión. El juez analizará, aun cuando no se opongan los herederos, cuando emita su resolución de si aprueba o no el inventario, tiene que corroborar que los bienes que se están inventariando pertenezcan al autor de la herencia, ¿no? Porque venga un albacea e inventaría el Palacio de Bellas Artes, pues el juez va a aprobar un inventario en esos términos, ¿no? El juez tiene que analizar si se está acreditando la propiedad de esos bienes que se están inventariando, ¿ok? Y en ese sentido determinará si lo aprueba o no. De igual manera, los herederos van a determinar si se están incluyendo todos los bienes o se están excluyendo algunos bienes que el albacea quiera ocultar o quiera evitar repartir. Entonces, precisamente para eso es la vista que se les da a los herederos con el inventario, tanto como con el proyecto de partición.
Muy bien, porque es un proyecto que ya no tiene, vamos a decir, que llega un momento en el que es incuestionable, ¿no? Por los bienes que existen. Entonces, vaya, la oposición ya viene cuando realmente no está de acuerdo
en los términos en cómo lo está formulando el albacea. Por eso el juez, antes de aprobarlo o no, lo pone a la vista de los herederos para que en su caso el juez analice, valore qué tan justificadas están esas objeciones o esas oposiciones que se hagan con el inventario, o bien con el proyecto de partición, o bien con la rendición de cuentas de administración que haga el albacea.
Licenciado Alejandro Fernández, ¿qué tan común es este proceso?
Es una etapa que forzosamente se tiene que llevar en los juicios sucesorios o en los procedimientos sucesorios. Es una etapa que la ley contempla y que tiene que llevarse necesariamente en este tipo de procedimientos. Entonces, en todo juicio sucesorio, en todo procedimiento sucesorio, sea en sede judicial o en ante notario, tiene que concluir con un proyecto de partición.
Licenciado Alejandro Fernández Hernández, ¿quién paga los gastos de una partición judicial de herencia?
Bueno, todos los gastos que se generen en el trámite son con cargo a la herencia, con cargo a la masa hereditaria. Entonces tienen que cubrirse o tienen que salir del mismo caudal hereditario.
Muy bien. Licenciado Alejandro, ¿qué hacer si un heredero no quiere repartir la herencia?
Bueno, ahí el albacea tiene la obligación de formular el proyecto de partición en los términos que la ley le obliga, en los plazos que la ley le impone. De lo contrario, está sujeto a que se le demande por parte de los herederos la remoción del cargo. Si no cumple con sus obligaciones en tiempo y forma, cualquier heredero puede solicitar su remoción, dado que está incumpliendo con sus obligaciones.
¿Quién decide quién es el albacea?
También depende de si estamos frente a una sucesión testamentaria, es decir, en una sucesión en la que se dejó un testamento. La mayoría de las veces en el testamento el testador dispone quién quiere que sea el albacea, quién quiere que funja con el carácter de albacea. Si estamos frente a un testamento en el que el testador no dispuso, no designó albacea, o este albacea fue removido o no quiso aceptar el cargo, o bien estamos frente a una sucesión intestamentaria, el albacea es elegido por los propios herederos, por la mayoría de los herederos.
Ellos deciden.
Ellos emiten un voto, proponen y emiten el voto por quien quieren que sea el albacea.
¿Y si todos quieren ser albacea?
Bueno, ahí llega a suceder, ¿verdad?, que haya ahí una disputa por asumir el cargo, y ahí pues hay una junta de herederos en la que el juez pues trata de mediar, trata de ponerlos de acuerdo a efecto de que se elija al albacea por consenso. Si no es así, pues se emite la votación y entonces el que obtenga el mayor número de votos de entre los herederos será el que detente el cargo.
Licenciado Alejandro Fernández, ¿qué pasa si los herederos no se ponen de acuerdo?
Bueno,
debe ser muy frecuente.
Es muy frecuente, pues bueno, ahí el albacea tiene que impulsar el trámite de la sucesión hasta llegar a un proyecto de partición, y en caso de que no se pongan de acuerdo, bueno, pues el juez determinará en qué términos emite la partición o la liquidación de la herencia. Al final tiene que concluirse con una distribución, con una repartición de los bienes. En ese sentido, pues será el juez el que analice los términos en cómo está formulado el proyecto de partición, y si es necesario requerirle al albacea que reformule, que tome en cuenta ciertas cuestiones al momento de formular nuevamente el proyecto de partición, pues el albacea tiene la obligación de atender esas observaciones del juez y formular nuevamente el proyecto hasta que finalmente se ajuste a derecho y pueda ser aprobado por el juez.
¿Y esta es su experiencia? ¿Cuánto tiempo se puede llevar?
Bueno, pues le reitero, es muy incierto, y como ejemplo tenemos aquí en el juzgado una sucesión que data de 1956 y no concluye. Con eso le digo todo.
¿No se han puesto de acuerdo?
Porque ha habido impugnaciones, porque pues fallece un heredero y ya tiene que venir su sucesión a personarse a este juicio, hay que mandar llamar al albacea, en lo que se ponen de acuerdo quién va a ser el albacea en esa sucesión, pasan años y el tiempo corre y vuelve a fallecer algún otro heredero y ya van incorporándose al juicio los herederos de los herederos, y es un tema de nunca acabar.
Es un tema largo.
Sí, hay otros procedimientos, hay otros casos en los que pues es muy rápido, hay plena conciencia, plena sensatez de los herederos, de los familiares, de cuál fue la voluntad del autor de la herencia, y no plantea ninguna objeción, ninguna oposición, y esto pues transcurre muy rápido, concluye con la partición de los bienes y cada quien pues se lleva lo que le correspondió de la herencia, y no hay mayor problema. Pero en algunos otros sí llega a realmente convertirse en un problema que rebasa, ¿no?, el juicio, y trasciende ya a las familias, a la convivencia entre los familiares, a romper comunicación, a romper convivencia, etcétera, etcétera.
Qué triste.
Así es.
Qué triste que suceda. Y en este caso, por ejemplo, de esta herencia que lleva 50 años, ¿quién va pagando todo lo que son el predial y los impuestos correspondientes?
Al final es el albacea el que tiene la obligación de pagarlo, no con su patrimonio, no es una carga personal del albacea, sino con los propios bienes de la herencia. Si para hacer frente a alguna deuda de la sucesión se tienen que vender bienes de la herencia, se le pide autorización al juez para vender algún bien y poder tener liquidez pues para conservar los demás bienes, para pagar contribuciones, para pagar gastos de diversa naturaleza que se van generando. Así es.
Que sí, yo creo que se convierte en algo largo y tedioso.
Sí, complicado, muy muy complicado por el tiempo, y porque pues al final ya si en un principio eran los hermanos los herederos, hay cierto vínculo, hay cierta comunicación, pero ya después entran parientes que ni entre ellos se conocen, y esto se complica mucho.
Se conflictúa mucho.
Así es.
Son herencias desde luego muy grandes.
A veces no. Eso es luego lo complicado, ¿no? Que es algo que pues ya va a ser dividirlo. Si en un principio eran tres herederos, pero esos tres herederos, cada uno tenía tres hijos, pues ya no va a dividirse entre tres, va a repartirse entre tres, sino entre nueve ahora, y bueno, pues ahí se va diluyendo, ¿no?, la herencia.
Y ya les va tocando mucho menor.
Claro, cantidad. Así es.
Sin embargo, siguen sin ponerse de acuerdo.
Efectivamente, suele pasar.
¿Y el albacea es el que tiene la obligación de mediar?
Pues más que de mediar, de ir dándole trámite, de ir impulsando el procedimiento. Pero a veces justo es en contra del albacea de quien se dirigen las objeciones o las inconformidades por parte de los herederos, ¿no? Pues dicen, a ver, el albacea está omitiendo este bien, o el albacea está incluyendo este bien que ya no pertenece a la herencia, o lo está repartiendo de manera inequitativa, le está dando más a uno que a otro, o le está dando la parte menos atractiva de una herencia o de un terreno. Entonces, muchas veces todas estas acciones van dirigidas en contra del albacea, ¿verdad? Porque no se está conforme o de acuerdo con su actuación, con los planteamientos que el albacea hace respecto del inventario, respecto de las cuentas de administración, respecto de la forma en que, en cómo plantea un proyecto de partición o liquidación de la herencia.
Pero desde luego siempre se puede cambiar albacea, ¿no?
Sí, ya sea que el albacea mismo pues decline y diga, pues yo ya no puedo, o ya no es mi intención continuar con el cargo, porque hay ciertas hipótesis en las que puede darse, o porque alguno de los herederos formula un incidente de remoción de albacea, y el juez, al analizar la causa por la que se pide su remoción, la considera procedente y lo remueve del cargo.
Gracias, licenciado Alejandro Fernández Hernández, juez 24º familiar. Vamos a suplicar un momento, vamos a un corte, cabina central, y regresamos. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia.
Muy bien.
Ya se me acabaron las preguntas, así que usted explique lo que sea conveniente.
Muy bien.
Por favor. 3, 2. Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Estamos con el licenciado Alejandro Fernández Hernández, juez 24º familiar, titular de este juzgado, y bueno, pues gracias desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos permite estar aquí, que conozcan ustedes, queridos radioescuchas, el lado humano del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y hoy con él estamos platicando de qué es la liquidación y partición de la herencia. Sí, Lino.
Sí, yo le quiero preguntar al licenciado, este caso que nos menciona de 1956, ya han pasado 70 años, ya más de 70 años de que se está llevando a cabo, no se ponen de acuerdo los herederos y los nuevos herederos y los sucesorios, pero aparte tienen otros casos de estos parecidos. ¿O es frecuente o no es frecuente tener esos casos?
Hay algunos casos que efectivamente se van...
¿Y usted como autoridad qué dificultades tiene para resolverlos? Sí,
pues sí, al final son asuntos que se van complicando, se van enredando, se van involucrando nuevas personas, ¿verdad? Al juicio, dado que, pues como les comentaba, a veces fallece el heredero designado en un principio y tienen que venir sus herederos a deducir esos derechos y se van complicando las cosas. O a menudo sucede que si son bienes que se tienen en abandono, son invadidos y tienen que ejercerse acciones civiles para intentar recuperarlos, en fin, se pueden dar una serie de complicaciones por el paso del tiempo, por esa incapacidad de llegar a acuerdos, de tener una actitud más conciliadora con el ánimo de pues concluir con el trámite de la sucesión y pues que se repartan lo que queda, ¿verdad?, de una herencia o lo que dejó un heredero, un testador, y pues que cada quien se lleve lo que le corresponda, ¿no? Al final la ley es muy clara, el testamento por lo general son muy claros en los términos y en las proporciones en cómo deben de distribuirse los bienes, y a veces pues es más el tema de no estoy de acuerdo, no quiero que se cumpla la voluntad de esa persona, pues es donde podríamos hacer esa reflexión, ¿por qué ir en contra de la voluntad de una persona?
¿Y no hay recovecos dentro de la ley o de las leyes relacionadas para que tenga un término este tipo de juicios?
Bueno, al final la ley tiene muy bien estructurado el procedimiento, la ley tiene regulado de manera puntual cómo debe de tramitarse, cómo debe de llevarse un juicio sucesorio y qué acciones tienen los herederos pues para hacer valer alguna inconformidad. Todo eso está muy bien regulado, todo eso está perfectamente establecido en la ley. Al final, los justiciables, los interesados, pues son asesorados por abogados que buscan la manera de cómo hacer valer acciones dentro del juicio sucesorio que van retardando el procedimiento. Y no quiero decir que eso sea malo, la misma ley les da esa potestad, esa posibilidad de impugnar, de inconformarse, pero pues a veces se distorsiona, ¿verdad? Todo esto y nos lleva a tiempos desproporcionados, pudiera llegar a pensar uno, ¿no? Tantos años para concluir un procedimiento sucesorio es, pareciera increíble, impensable, ¿verdad? Que pudiera llevarse a cabo tanto tiempo, pero bueno.
¿Y usted no cree que pueda haber, o sea, que sea necesaria una reforma a la ley por parte del Congreso de la Ciudad de México para poderlo actualizar a estos tiempos?
Al final, le reitero, y desde mi punto de vista, la forma en cómo está regulado el trámite de un procedimiento sucesorio es muy, muy, muy puntual, muy clara. No creo que sea un tema de regulación, no creo que sea un tema de legislación, es un tema de cómo en la práctica forense, ya en al momento de estar en una sede judicial, pues van suscitándose situaciones que al final pues un heredero se siente agraviado, se siente que está tentándose en contra de sus intereses y hace valer pues una acción que pues el Estado no puede limitar el ejercicio de una acción, se tiene que garantizar un acceso a la justicia y es lo que se hace, ¿no? Al final pues respetar el derecho que se tiene para inconformarse, para hacer valer las acciones en defensa de los intereses de los ciudadanos y pues simplemente pues se les da curso y el juez decide si es justificada o no esa situación. Ahora bien, los juicios sucesorios no necesariamente o no siempre se prolongan por impugnaciones entre los herederos. A veces se prolongan porque hay juicios pendientes, juicios que interponen terceras personas que no son herederos porque pretenden hacer valer que el autor de la herencia ya les vendió un terreno que ahora los herederos se quieren repartir, o acciones reivindicatorias o acciones de prescripción positiva.
Se va fraccionando la herencia.
Y intervienen terceras personas que se creen con mejor derecho que los herederos y se oponen a que el juez les reparta ese bien o esa herencia porque ellos dicen, no, a ver, a mí tu papá me vendió este terreno y tengo aquí el contrato, y entonces inician un juicio civil que se tiene que resolver y determinar primeramente si ese bien pertenece o no a la herencia y se va a repartir, o bien si ya salió de la masa hereditaria porque el autor de la herencia dispuso de ese bien en vida, vendiéndolo, donándolo a una tercera persona. O sea, son muchas las razones por las que un juicio de esta naturaleza puede prolongarse mucho más de lo que en principio pareciera que se lleva por circunstancias diversas y muy particulares.
Licenciado Alejandro Fernández, ¿y qué sucede cuando la persona fallece y no tiene herederos?
En este caso siempre va a haber un heredero, una persona siempre va a tener a un heredero. Si no hay familiares, entonces aquí quien va a heredar es la beneficencia pública, pero siempre va a haber quien herede esos bienes.
¿Y la beneficencia pública tiene que demandar que haya un mueble que no?
Cuando se denuncia una sucesión ante un juzgado, No sabemos si quien lo denuncia va a tener derecho o no. Cuando nos llega un escrito inicial para iniciando una sucesión, nosotros dentro de lo que hacemos de oficio es girarle, valga la redundancia, un oficio al sistema para el desarrollo integral de la familia, que en este caso hace el papel de beneficencia pública, informándole para que ellos le den seguimiento y puedan apersonarse y decir, a ver, estos no son familiares. Entonces, como no hay familiares que puedan acceder a la herencia, soy yo al que tienes que nombrar como heredera, ¿no?, a la beneficencia pública. Pero siempre va a haber quien herede. Si no hay familiares, será la beneficencia pública.
Oye, yo supe de un caso en el extranjero, en un caso en Turquía, de que falleció tenía sus hijos aquí en México, pero él era un empresario que vivía en Turquía, pero fallece él allá en Turquía y los
hijos.
Los hijos reclamaron esa herencia que estaba en Turquía, ¿pueden hacerlo también?
Aquí va a depender también de el país en el que se haya dejado la herencia o en el que se encuentren los bienes. Habría que determinar si hay tratados internacionales, si hay una reciprocidad internacional a efecto de que se les reconozca ese derecho o no. Va a depender también de esas cuestiones, si hay una reciprocidad internacional, si hay acuerdos o tratados entre los dos estados involucrados que regulen si se puede heredar o no y bajo qué condiciones o en qué términos se puede heredar. Pero ahí ya es un tema más de derecho internacional.
Más de derecho internacional.
Así es.
¿Hay países con los cuales no se
habla? No hay esa reciprocidad internacional, ¿verdad? En las que, pues, si heredan tus connacionales, pueden heredar en México, los míos pueden heredar en tu país, ¿no? A eso nos referimos en términos muy ambiguos al hablar de reciprocidad internacional. Pero cada caso tendrá que analizarse a la luz de estos instrumentos internacionales.
Licenciado Alejandro Fernández, algo que considere importante que conozcan nuestros radioescuchas y que no hayamos platicado acerca de estas herencias de la liquidación y participación.
Es muy importante que sepan que también existe la posibilidad de llevar el trámite ante un notario cuando hay voluntad, cuando no hay ese ánimo de pelea. Los herederos son mayores de edad, no hay algún heredero incapaz, etcétera, etcétera. Puede esto llevarse de manera muy sencilla, muy rápida, ante un notario público, en el que de manera muy, muy pronta, muy rápida, puedan concluir con una adjudicación de bienes sin estar litigando, sin estar peleando en un juzgado, ¿no? Entonces esa sería también la recomendación, que opten por la conciliación, que opten por concluir rápido este tipo de procedimientos para que puedan disfrutar de la herencia que se les dejó, ¿verdad? Y no estén después gastando más de lo que van a heredar en abogados, en trámites, en gastos de conservación de los bienes, y al paso del tiempo se hacen cuentas y ya pusieron más de lo que van a recibir. Creo que pues no se trata de eso, se trata de disfrutar una herencia, de un patrimonio que alguien, un familiar o alguien que los quiso y por eso los nombró herederos, pues forjó con el esfuerzo de su trabajo y que pues dispuso dejárselos, pues qué mejor de que honrar esa memoria, ¿no? Con esa buena voluntad, con ese ánimo conciliador y disfrutar de ese patrimonio pues de una manera sana, de una manera pues responsable, de una manera amigable entre los herederos involucrados.
Sí, es lo que yo le iba a preguntar antes de porque sí, usted, yo me imagino que ustedes han notado frecuentemente en este tipo de juicios, pues así que el conflicto, ¿no? El conflicto entre los mismos familiares, los mismos heredables, ¿no? Porque como usted nos decía al principio, se fomentan ciertos rencores, ciertos enconos entre ellos mismos por no ponerse de acuerdo, ni siquiera el albacea a veces no puede controlar este tipo de situaciones.
Claro. Así es, entonces, pues esa sería la reflexión, ¿no? El mejor disfrutar a tiempo de una herencia, de un regalo, porque realmente eso es, ¿no? Algo que se nos dejó, algo por lo cual no forjamos nosotros por nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo, ese patrimonio. Fue algo que alguien nos lo dejó, nos lo heredó, o que la ley dispuso que nosotros teníamos que heredar, pues disfrutarlo, ¿verdad?
Como cuántos juicios, Mario, sí, como cuántos juicios tratan ustedes todos los días, cuántos les llegan, más o menos.
Pues mínimo 2 al día nos llegan de este tipo, a diario. Un número así preciso no lo tenemos, pero sí es del día a día, es un juicio que a diario recibimos, no es un juicio que sea poco común o de esos juicios raros, no es como un divorcio, como un juicio de alimentos, un juicio sucesorio, es de lo cotidiano que vemos en el juzgado.
Y no solamente en este juzgado se ve.
No, en todos los juzgados familiares de proceso escrito conocemos de este tipo de juicios.
Mi última pregunta sería, oiga, ¿y ese tipo de juicios también se pueden llevar ante los mismos procesos orales?
No, estos juicios no están considerados dentro de la justicia oral familiar, no. Es ante un juzgado de proceso escrito.
Todavía no lo contemplan.
Así es, todavía no.
Pero a eso tienden, ¿no? Cada día.
Pues habría que esperar la disposición o la instrucción que se llegara a tomar, pero legalmente no están considerados para ser tramitados ante un juzgado de oralidad.
Muy bien, licenciado. Pues de verdad queremos agradecerle el que nos haya permitido platicar de esto y que le quede más claro a las personas lo que es un juicio testamentario, lo que es la liquidación y partición de la herencia, que es muy importante para todos. Agradecerle desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez que nos permita platicar con usted, licenciado Alejandro Fernández Hernández, que nos dedique este tiempo para que nuestros queridos radioescuchas sepan que no es nada difícil, nada más que sepan en dónde deben de solicitar el que se logre esta partición. Muchísimas gracias, muy amable.
Al contrario, a ustedes, un placer como siempre poder platicar con ustedes y con su auditorio, muy, muy agradecido.
Gracias, muy amable. Desde luego queremos agradecer las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa, Audiorama, buenísima, 1530 y 1590. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, en la operación en cabina Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez, compañero periodista, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, al licenciado Víctor Enríquez, y desde luego a nuestro compañero fotógrafo que siempre nos acompaña para que se vea todo lo que estamos haciendo aquí, y a los editores presidentes del Diario Liberal Metropolitano, el Diario Cúspide, Antonio Gres y Tony Marcuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, y en la coordinación, Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Guaúl. Les pido que nos escuchen todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial del Lado Humano de la Justicia y los jueves del pasado al futuro. Desde luego, aquí por Audiorama. Buenísima, 1530 y 1590. Muchísimas gracias, licenciado Alejandro Fernández Hernández, juez 24º familiar. Titular, desde luego. Gracias por estar platicando.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.